saludos a Marco Antonio Sandoval Ruán, él se comunica desde Michoacán, está circulando por las carreteras con mucha precaución. Supongo que también llueve en Michoacán en estos momentos, así es de que Marco, te mandamos un fuerte abrazo y que la pases muy bien. Benjamín García dice que Morena quiere dominar al Poder Judicial porque es el único contrapeso para el gobierno federal, por eso quiere las reformas a 3 meses de irse López Obrador. México va a quedar indefenso y eso es muy peligroso. Lizeth Lira dice, mi papá cumple 65 años el próximo mes de agosto, ¿a partir de cuándo se puede inscribir para su pensión del bienestar?
En agosto, cuando se lanza la convocatoria de ese mes, ese día que los cumpla, ese mes que los cumpla, ya podrá él registrarse. Tenemos mensajes del auditorio, déjeme compartirle a usted los reportes que nos llegan acá. Dice, nos urge que nos ayuden a hacer extenso que en la carretera Guadalajara-Villa Corona, a la altura del tramo bajando el 40 hacia Acatlán, está horrible, es un campo minado y ha provocado daños a llantas y suspensiones. Solo es cuestión de tiempo por un accidente mayor. Urge la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es lo que piden en este reporte. Dice acá una persona que perdió la tarjeta de la pensión del adulto mayor. ¿Dónde se reporta? La tiene que reportar por teléfono a Bienestar en México y con el número de folio que le den, solicitar en la Delegación Jalisco una reposición del plástico. Ellos le van a entregar una nueva. Acá dice, buen día, en periférico rumbo acueducto, la fila está hasta San Isidro. Esto es en torno a las afectaciones por la lluvia de esta mañana. ¿Qué le parece si nos acompaña a escuchar las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales en esta mañana de martes 2 de julio? Y de regreso estaremos con usted también con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Piden renuncia de Norma Piña.
El Informador.
Prohíben más casas hacia Nextipac y Colotlán.
Milenio Jalisco.
Inteligencia artificial potenció 10 veces el robo de identidad.
Diario NTR Guadalajara.
Reforma debe proteger derechos. Magistrado.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Reconoce el Instituto Electoral que 104 casillas no fueron computadas en la elección de Guadalajara. Serían alrededor de 40.000 votos los que no habrían sido contabilizados. Realizan en la UDG el segundo foro sobre la reforma al Poder Judicial. Académicos, especialistas y abogados externaron posturas sobre la propuesta del presidente López Obrador. Continúa la búsqueda de un joven de 15 años que fue arrastrado por la corriente este domingo en la colonia La Higuera, en Zapopan. Chiapa reportó el corte de agua en las colonias Las Bóvedas, Girasoles, Residencial Poniente y Santa Margarita en Zapopan debido a la reparación de una fuga en las calles Santa Margarita y Federalistas. Elementos de la Policía del Estado fueron agredidos a disparos después de una persecución vehicular por calles de Guadalajara. Los oficiales repelieron el ataque, lo que dejó un saldo de 2 detenidos y 1 fallecido. Un hombre de 34 años fue asesinado en el interior de un domicilio de la colonia Cima del Sol en el municipio de Tlajomulco. La lluvia de esta mañana provocó encharcamientos en varias zonas de la ciudad. El paso a desnivel de Arcos del Milenio se encuentra cerrado y hay caos por Lázaro Cárdenas. Un tráiler chocó contra la barrera de contención en Periférico Sur a la altura de la lechera Lala. Se advierten complicaciones a la circulación entre el Periférico y la carretera Chapala y la avenida Adolf Horn.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos ya en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. La Federación observa una menor recaudación de ISR, el principal impuesto desde donde obtiene recursos para fondear su gasto. La recaudación del impuesto sobre la renta cayó un 5.2% desde el trimestre anterior y también se encontró 10.468 millones de pesos por debajo de la misma cantidad recaudada el año anterior. Este es el primer año desde 1994 en donde se presenta este tipo de disminución y preocupa sobre todo porque la cantidad total recaudada es apenas superior a lo obtenido en 2022. Después del ISR, el impuesto federal de donde más obtienen recursos es el IVA, directamente relacionado con el consumo regular privado, y por último el IEPS, por el consumo de ciertos productos como alcohol y tabaco o combustibles, aunque de este último continuamente se aplica un subsidio. Afortunadamente, la ya comentada menor recaudación del ISR se ha visto compensada con un incremento del IEPS, en donde este ha crecido un 66.4% entre la disminución a subsidios a los combustibles y el cobro regular por otros artículos en donde ya se aplica. Sumado a esta menor recaudación, los egresos han crecido desproporcionadamente. Las transferencias crecieron este año en 27%. Son 42 mil millones más de lo que se gastó en transferencias o apoyos directos a la población respecto a lo aprobado en el presupuesto anual. Solo para dimensionar, este gasto es 4 veces más alto que lo que disminuyó la recaudación de ISR. En general, el gasto federal tuvo un incremento del 17.3% a tasa anual hasta el mes de mayo. Entre enero y mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que gastó más de lo programado. Este aumento también tiene repercusiones en el control de la inflación. Simplemente, el gasto del gobierno ha sido desproporcionado respecto a la tasa de crecimiento de la economía y se ha puesto también en la población que más pronto lo pone a circular, por lo que el efecto sobre la inflación es más pronunciado aún. Si algo positivo podemos destacar de estos hechos es que también la inversión física creció durante este periodo en 33.5% a tasa anual. En resumen, este es el mayor incremento de gasto para los primeros 5 meses del año que se haya registrado desde el 2000. Todos los datos anteriores pueden ser encontrados en el documento emitido por esta Secretaría y titulado Finanzas Públicas y Deuda Pública, en donde se da fe del estatus de la tesorería del país. Como ya lo he comentado previamente, estas condiciones no son sostenibles. Un rápido deterioro podría poner en focos naranjas a las calificadoras de deuda, cambiando la evaluación que dan a la deuda soberana de nuestro país y volviendo más altas las tasas que pagamos por el dinero que necesitamos, o en otras palabras, volviendo más caro el crédito para la nación. En este momento, estas cifras no son suficientes para causar una crisis financiera en las finanzas públicas, pero es indispensable advertir que las condiciones tampoco son sostenibles. La administración del presidente López Obrador ha incurrido en irresponsabilidades en torno a la correcta administración de estos recursos. No se pueden programar gastos que superen las condiciones económicas imperantes y mucho menos gastar 4 veces más de lo que ha dejado de recaudarse. Nadie se ha dado cuenta de esta situación en la administración federal. Evidentemente, este incremento desmesurado en el gasto y en la inversión formó parte de la estrategia electoral que aseguró la permanencia de Morena y sus aliados en la administración federal y en diversas entidades. Por razones evidentes, el gasto es programado, no discrecional. ¿Por qué la misma administración que en años anteriores abogó por la austeridad, en este año en particular, tira la casa por la ventana? El gasto financiero por la deuda que ya tiene el país en este momento también es alto. En el mismo periodo de análisis se pagaron casi 392 mil millones de pesos, es decir, 9 veces más de lo que se excedió en las transferencias. Y sin embargo, en este mismo periodo el gasto financiero fue de 26 mil millones de pesos, un 6.4% menos de lo programado. En otras palabras, estamos dejando también de cumplir con compromisos de gasto programado. Cambiar estas condiciones de gasto no será fácil, ya que la población beneficiaria que se sumó a los programas de transferencias ya cuenta con un derecho y no va a dejar de recibir estos recursos. Si acaso llegamos a observar una disminución efectiva en las transferencias al final del año, o en el siguiente, sin un incremento a la tasa de mortalidad de esta población, también podríamos sospechar del desvío de recursos. Para ajustar el nivel de gasto a niveles responsables sin que caigamos en el supuesto de que la recaudación puede crecer año con año por efecto de magia, lo más probable es que tengamos que restringir gastos de diversas secretarías para que éstas dejen de ejercer funciones fundamentales para simplemente destinar este gasto a los compromisos ya adquiridos o constitucionales. Insisto, no tenemos actualmente una crisis en las finanzas públicas, pero es indispensable revisar los fundamentos del gasto. La refinación de recursos que se llevó a cabo recientemente es solo un alivio temporal para las finanzas públicas, pero la realidad siempre está a la vuelta de la esquina. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias y muy buen martes. Te esperamos la próxima semana.
Así será, Víctor. Muchas gracias.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ¿cómo nos ha ido en general en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuáles son las zonas más complicadas? ¿Comienzan a ceder las inundaciones? ¿Hay todavía encharcamientos? Son algunas de las preguntas que estaremos haciéndole en algunos minutos más al comandante Sergio Ramírez, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de Zapopan. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Te saludamos, te iba a decir a la unidad móvil, José Luis. Te saludamos con gusto, adelante.
Gracias, qué tiempos aquellos, mi querida Gris. Bueno, déjame comentarte que de todos modos estamos circulando ahorita en la ciudad, está bastante complicado, sobre todo el sur de la ciudad. Déjame comentarles que ya no llueve, ya no está lloviendo, pero todo lo que es aquí la zona de Periférico Sur, Adolf Hor, López Mateos, es donde pegó más fuerte en la lluvia. Ya hay inundaciones, por ejemplo, nos estaban reportando en Periférico López Mateos un encharcamiento bastante fuerte que genera lentitud en el tráfico. También estaban comentando, por ejemplo, que ahí, ya seguramente el comandante Sergio les ampliará la información, pero paulatinamente se empiezan a abrir las vialidades ahí en Lázaro Cárdenas, a la altura de los Arcos del Milenio, también ahí en 8 de Julio y Washington, creo que también ya se está reabriendo el paso vehicular, y en Plaza del Sol, que también había un encharcamiento severo y que estaba generando lentitud del tráfico. Entonces, como ya me está lloviendo, pues bien, pianito, está avanzando la vialidad. ¿Sabes qué llama la atención? Los motociclistas, estos cuates de veras que son arriesgados, temerarios, están viendo que está el piso mojado y andan rebasando, no todos ciertamente, pero se sienten de esos motociclistas que salían en los circos, ¿se acuerda usted? En esas bolas de metal que se meten para acá y por allá y por aquí. Así andan ahorita muchos motociclistas, sobre todo muchos motociclistas joven que creen que son de Uli. Les quiero comentar también en cuanto a los pasos vehiculares inundados, los encharcados. Ayer platicábamos precisamente con Fernando de Sabre, que es asesor en seguros, y nos comentaba que si usted cree que porque le quiten un árbol en una tormenta su vehículo, que porque usted va circulando y cae en un bache y se amuela su llanta y su ring, o que se mete a un túnel vehicular encharcado, se le inundó el carro, va a pagar la autoridad y más aún el seguro, pues eso está usted muy equivocado. Escuchemos en el caso particularmente de los túneles vehiculares. Eso fue lo que nos comentó este asesor Fernando de Sable. Escuchemos.
Aquí el tema con la situación de los vehículos que se inundan dentro de los pasos deprimidos, pasos a desnivel, es responsabilidad del usuario que entra al túnel. ¿Por qué? Porque a eso se le llama agravación de riesgo. Es decir, está lloviendo, conoces, es público y notorio que un paso de nivel es peligroso cuando hay lluvia, no simplemente porque se inunda, sino porque es peligroso el ingresar a estos túneles. Pues bueno, tú tienes que hablarle a tu aseguradora y la aseguradora será responsable del pago, pero tú tendrás que pagar tu deducible para la reparación del daño. ¿Por qué no es responsabilidad del municipio? Porque es un tercero, es un asunto de un tercero, en este caso, por así decirlo, la lluvia no es responsabilidad del municipio cuánto llueve y cuánto no. El municipio es responsable de la tubería de desagüe de esa carga de agua. Sin embargo, pues sí, en este caso no puede el municipio saber cuánta cantidad de lluvia va a caer en un cierto punto para poderse ser responsable.
¿Y en qué momento te responde ahí la aseguradora?
En el mismo momento. Aquí el tema es que en este temporal de lluvias los servicios son muy saturados. Es decir, tuve un cliente en una ocasión que a las 2 de la mañana se metió a un área de López Mateos, ahí entre las donde están unas mueblerías y Plaza del Sol, y pues la grúa pudo pasar hasta las 4:30 de la mañana, 2 horas y media después de que el vehículo estaba ahí. Entonces, también hay que ver que no es que ya hable yo a la aseguradora y la grúa esté a 15 minutos de donde yo estoy. Entonces, hay un proceso, y si es temporal de lluvias, también las grúas tienen que tener cuidado porque hay mucho siniestro o muchas partes que pudieran ser susceptibles de siniestro también con ellos.
En otras palabras, asegurarse sí ayuda bastante, además que es obligatorio tener seguro de auto, pero el hecho de que usted caiga en un bache, se ponche la llanta, el ring, se averíe, no se le va a pagar el ayuntamiento o el municipio, La aseguradora le va a poner muchos peros, hay que ver las letras chiquitas. Si usted pretende que la aseguradora vaya a pelearse con el municipio, no, ellos solamente dan asistencia, pero no son, digamos, un representante legal del automovilista. Imagina, por ejemplo, cuando usted se mete a un túnel vehicular sabiendo que se está encharcando. Hay varias situaciones interesantes que ya pues, más adelante iremos desmenuzando en torno a estos incidentes por lluvia. Por lo pronto, en la zona de López Mateos y Periférico totalmente colapsada esta mañana, nublada, se empieza a despejar el cielo. Es posible que salga el sol, como ya les había comentado, en el meteorológico, y pues ya no está lloviendo, por lo menos no en esta zona de Periférico Sur, de Adolf Hoff, de López Mateos, ya no está lloviendo, reitero, se está despejando un poco más el cielo. Es más, se antojan unos biscuits, mi querida Gris, Víctor.
Pues aceptados, o unos molletes, ¿no?
Sí, pues sí. Es de que, digo, me voy a meter pues el comercial sí, porque estuvo
con mantequilla
con nosotros.
Sí, ahí. Aceptada. Sí, si era propuesta, aceptada la propuesta. Muchas gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, muy buenos días.
Gracias. Gracias. Y buen provecho. Unos molletes.
Sí, también.
Salados o dulces.
Como sea, o uno y uno. Al cabo, uno con, sí. con jugo y el otro ya con café.
Sí, 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 qué delicia. Bueno, hacemos una pausa, ya está listo el comandante Sergio Ramírez. Estaremos hablando del panorama general que han dejado las lluvias de esta mañana.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al comandante Sergio Ramírez López. Él es coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo para ustedes.
Muchísimas gracias. Pues la zona metropolitana amaneció inundada, amaneció con problemas. ¿Cuántas horas, comandante, duró la lluvia y qué zonas de la ciudad resultaron más afectadas?
Fueron casi cinco horas, y prácticamente el sur de la ciudad, el sur de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, son los que tuvieron la mayor presencia de precipitación durante esta madrugada y mañana del día de hoy. Ya actualmente, a pesar de las dificultades que tenemos en el tráfico, la mayor parte de las avenidas han sido liberadas. En el caso de Zapopan, actualmente tenemos la zona del camino al Arenero y ahí en carretera Nogales, que se hace un vado en la lateral, y también en la zona de Las Águilas y López Mateos, que son los puntos que todavía hay presencia de inundación y no hay circulación para vehículos pequeños. Esto está generando complicaciones al tráfico. Tuvimos algunos otros puntos como en Isla Pantenaria y Colón, que ya la circulación está abierta, o en los Arcos del Milenio y en Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, que ya está abierta, igual que en Washington y Colón. La zona de Plaza del Sol también ya está abierta a la circulación. Hay algunos encharcamientos que dificultan la circulación, pero poco disminuyendo.
Podríamos decir, comandante, que en este momento se concentran básicamente en vialidades, no hay afectaciones a casas o negocios, me refiero a encharcamientos o agua que ha entrado a las viviendas.
Ahorita es solamente en eso. Tuvimos, en el caso de Zapopan, fueron alrededor de 4 viviendas que se vieron afectadas, pero tiene que ver más con un tema de drenaje que con un tema propio de la inundación. En el caso de Guadalajara hubo una vivienda en Los Colorines que también tuvo afectaciones y también está relacionada con el sistema de drenaje de la propia casa.
Sí, dice que la tormenta duró por lo menos cerca de 5 horas. ¿En qué momento se vuelve riesgosa esto para recomendación de, sobre todo, automovilistas que se encuentran circulando? Cuando veníamos al programa, comandante, vimos ya varios automóviles varados sobre Avenida López Mateo, sobre las laterales.
Sí, supongo para eso de las la mañana fue un momento complicado, que es cuando mayor nivel alcanzó las inundaciones. Por ejemplo, en la zona de López Mateos, prácticamente desde Las Águilas hasta Popocatépetl, tenemos inundaciones importantes. En la zona de Faro y Las Rosas también tuvimos algunas afectaciones. Tuvimos algunos vehículos varados. En el caso de Guadalajara fueron 6 vehículos varados en estos puntos. En la calle 22 y en la calle 3 tuvimos 1. En López Mateos y Angulo tuvimos 2. En Fabio y Las Rosas tuvimos 1. y dos más en Isla Pantanaria y Colón. Fueron los puntos donde en el lapso más o menos de 5 a 7 de la mañana fue la parte más complicada para los temas de circulación.
En el reporte en la zona de Tlajomulco, y me refiero con los caos de desarrollo seco, que es de los más complicados, no sé si esta situación que se presenta entre Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, pues haya resultado con afectaciones.
Estamos en comunicación con los demás directores del área metropolitana. Hace unos momentos el comandante Felipe López hablaba del incremento en algunos puntos donde estaban aumentando los niveles de agua, sin embargo no tenemos conocimiento ahorita de afectaciones. Aquí las escorrentías, sobre todo las que están aportando a los canales, pueden aumentar los niveles, y yo creo que esta situación se va a mantener por lo menos una hora más para que ya en los canales puedan disminuir el nivel de agua.
Muy bien, recomendaciones generales a la población ante estos escenarios para que pues eviten sobre todo peatones y luego automovilistas ser víctimas de la lluvia y las corrientes, comandante.
Bueno, en el caso de las vialidades, si están por un paso desnivel o en una zona conocida de inundación, es importante que aun cuando no tengan visibilidad o no tengan la seguridad de si están inundados o no, tomen vías alternas. En el caso de las zonas donde hay canales, eviten exponerse al cruzarlos, ya sea caminando o en cualquier tipo de vehículos. Las avenidas de agua pueden llegar en cualquier momento y arrastrar vehículos, incluso personas. Desafortunadamente todavía continuamos con la búsqueda de un menor en el municipio de Zapopan, que se encontraban al interior de un arroyo cuando son sorprendidos por una avenida importante de agua, y bueno, pudieron salir dos, pero uno más, seguimos con el proceso de búsqueda.
Teresita del Moral le pregunta cómo está Patria y Colomos y el túnel de Patria y Américas, y Francisco Torres le reporta que Avenida Concepción y Adolf Horn está encharcada y casi no avanzamos sentido autódromo a periférico.
Lo revisamos, lo pasamos con la gente de Tlajomulco y Tlaquepaque para que tengan este último reporte. En el paso del nivel de Ávila Camacho y Américas lo tenemos libre, igual que Avenida Patria en el tramo de Acueducto hasta Federalismo.
En la actualización de la situación de este joven que fue arrastrado por la corriente, en este día, ¿dónde se concentrarán los trabajos y a partir de qué momento? Porque si está lloviendo, no sé si eso también sea peligroso para los elementos que van a participar en la búsqueda. ¿En qué zona de la cuenca van a estar trabajando, comandante?
Seguimos revisando la parte alta, digamos, de donde es arrastrado, hasta la zona de la barranca. De hecho, los trabajos ya se extendieron hasta el río Santiago y hemos mantenido coordinación con CFE para el tema de las descargas de la hidroeléctrica, que también es otra condición que pone en riesgo. Si bien, como el día de ayer no teníamos lluvia, ya tenían bastante agua en la hidroeléctrica y tenían que hacer descargas, y esto lo tenemos que estar regulando para evitar exponer al personal. Yo creo que en un par de horas estaríamos en condición de retomar la búsqueda de nuevo, esto con el objeto de tener las condiciones de seguridad necesarias para poder hacer y continuar con esta búsqueda el día de hoy.
Bien, pues comandante Sergio Ramírez, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y de Guadalajara, muchas gracias por la información y, como siempre, nuestro reconocimiento por la ayuda que han brindado a la ciudadanía en estas últimas horas.
Bien.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ayer fue el segundo foro nacional sobre la reforma al Poder Judicial en México. Para conocer sus impresiones, saludamos a Hamlet García Almaguer. Él es diputado federal de Jalisco, de extracción morenista. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Gris. Buenos días también a Victoria, a la audiencia.
Diputado, ¿con qué impresiones te quedas?
Bueno, pues estamos muy contentos de que el primer foro fuera de la Ciudad de México.
Bueno, vamos a interrumpir la comunicación porque se oye muy distorsionado. Intentamos de nueva cuenta saludarlo en unos minutos más, recuperar el enlace para mejorar también la calidad del audio. Es Hamlet García Almaguer, diputado federal de Jalisco, el día de ayer en este foro que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Ya nos compartía Héctor Escamilla algunos de los detalles, incluso la molestia que hubo de algunos de los presentes, entre estos el senador Clemente Castañeda, porque aprovechó el foro Claudia Delgadillo precisamente para denunciar el presunto fraude que se realizó en la elección del pasado 2 de junio en las elecciones a la gubernatura. Enseguida retomamos la comunicación con él. Por lo pronto, bueno, incluso a nivel nacional se está pidiendo la salida de Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte en medio de esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió el día de ayer en una sesión privada del Pleno de la Suprema Corte la renuncia de Norma Piña. Esquivel fundamentó su propuesta en que Piña no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, y que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones. ¿Todavía no lo tenemos, Lourdes? Bueno, en eso estamos, en recuperar la comunicación con el diputado.
En la revisión del tema de la reforma al Poder Judicial en Jalisco, también en el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón, hizo varias propuestas, una de estas autocrítica, donde reconoce que el Poder Judicial sí requiere una reforma para hacer una labor jurisdiccional, según él, más eficaz y eficiente, que haya una justicia más cercana y amigable, porque sí admite que hay jueces que trabajan con puertas cerradas, mostrando indolencia frente a los conflictos que tienen en sus manos, y pues no se les debe olvidar que no son solamente expedientes o archivos, sino familias y vidas de personas que son afectadas con la pérdida de un expediente, la falta de una resolución o un acuerdo a tiempo, así que ahí está el llamado.
Yo no diría por qué lo permite si él es el titular del Poder Judicial.
Sí, lo que pide ahora es que entre estas propuestas pues haya mecanismos más rigurosos para elegir a los perfiles que ameritan y no a quien tenga más votos, pero sí hace un llamado a que se respeten los derechos adquiridos actuales de jueces y magistrados, porque dice si no habría condenas o multas internacionales.
Mira, por ejemplo, un diario local, el diario Mural, cabecea o destaca esta nota informativa sobre la intervención de Licón en este foro de la reforma al Poder Judicial, y Licón pone las barbas a remojar.
Sí, justo para ya prepararse a una reforma que es inminente, ¿no? Ya lo han dicho todos los actores, prácticamente en Morena con la mayoría en el Congreso, pues va a darle para adelante a la reforma. Lo importante es ver en qué términos viene, cómo se diseña y qué cambios traería a la impartición de la justicia. Lo importante es que los expedientes avancen, que las resoluciones no se queden estancadas y que si hay un cambio, pues sea para bien de la propia población.
Bien, retomamos ahora sí la comunicación con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Jalisco. Nos daba su impresión sobre lo que fue este foro, el segundo a nivel nacional sobre la reforma al Poder Judicial. Adelante, diputado, qué bueno que retomamos la comunicación.
Sí, muchas gracias. Bueno, entonces te decía que tuvimos una mezcla interesante de ponentes locales y nacionales. Fue agradable la intervención, además del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, quien hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos laborales, las pensiones, indemnizaciones, jubilaciones para los jueces y magistrados en caso de que tengan que dejar su encargo por el nuevo sistema de designación y elección de personas integrantes de la judicatura a nivel estatal, de los juzgadores. Esto significa pues que ya no estamos en un simple no por parte de quienes integran el Poder Judicial, sino en ver cómo sí podemos avanzar en este sistema. Y estuvo el doctor Jaime Cárdenas como ponente nacional y otras personas que han colaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un par de representantes de las barras de abogados, pero creo que fue un diálogo pues fructífero. Ya se están viendo opciones de modulación, digamos, de los efectos de la reforma en cuanto a la gradualidad por territorios o por materias o por niveles dentro de la judicatura. Y también salió ahí en el foro el tema muy lamentable de un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el juez de la Pesa, quien pues francamente se volvió loco y dictó una suspensión para intentar obligar a la sala superior del Tribunal Electoral a que designe a dos magistrados. Pues esto vulnera directamente el artículo 99 de la Constitución, que le otorga autonomía a la Sala Superior, incluso de la Suprema Corte, cuanto más de un simple juez de distrito, que es la primera instancia a nivel federal. Viola además el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo es improcedente en materia electoral. Y la respuesta de la Sala Superior pues fue muy contundente a través de un comunicado. Ya informaron que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de este juez de distrito, y además van a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Y este es solamente un ejemplo en el marco de toda esta discusión de cómo los jueces de distrito están fuera de control y cómo toman determinaciones incluso violentando la autonomía de órganos superiores a nivel constitucional. La Sala Superior es un tribunal constitucional. Cuando se creó, de hecho, se discutió si tenía que ser una sala adicional de la Suprema Corte, y precisamente para darle autonomía se estableció en el artículo 99 que tendrá la máxima facultad en esta materia y que sus decisiones son inatacables. Entonces, sí, pues nosotros acompañamos y celebramos que el Tribunal Electoral se defienda y que presenten esta denuncia ante la Fiscalía y la queja ante el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tendría que suspender de manera inmediata al juez de distrito.
Sí, ¿eso lo abordaron el día de ayer en el foro?
Sí, lo comentó el senador Monreal y por supuesto que nosotros acompañamos su postura en este punto.
Sí, ahora los foros son temáticos. Ayer había ciertos puntos que tenían que discutirse, entre estos la duración de jueces y magistrados.
Y responsabilidades.
¿Y qué predominó?
Aquí, por ejemplo, estamos hablando de responsabilidades. En el caso de responsabilidades, por ejemplo, también muy importante, muy valioso, ojalá tengan la oportunidad la audiencia y ustedes también de ver, dura 5 minutos la intervención del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial, el maestro Víctor, y él lo que comentó es que hay una disparidad en torno a los derechos laborales que tienen los actuarios y secretarios en relación con los jueces y magistrados. Puso como ejemplo que en caso de pues algún tipo de violencia psicológica o física, algún agravio que sufran los trabajadores, pues lo ordinario es que ellos presenten una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero que en cuanto los jueces y magistrados se dan cuenta que sus subordinados presentaron quejas, le inician a su vez un procedimiento al subordinado, y el primero en ser suspendido pues es el actuario o el secretario, y no el juez o el magistrado que pues cometió una violación al Código de Ética del Poder Judicial. Entonces, vale mucho la pena porque nos permite advertir cómo está el ambiente laboral dentro del Poder Judicial de la Federación. Pidió que en el Tribunal de Disciplina Judicial, los trabajadores están a favor de que se cree, se establezca también un asiento para que los trabajadores puedan defender sus derechos frente a los titulares, así le llaman ellos a los jueces y magistrados, Griselda.
Sí. Ahora, diputado, ¿cuáles son los puntos con mayor resistencia? Identificando que sí, que hay algunas resistencias, pero también hay a otros con argumentos razonables. Por ejemplo, se ha hablado del nombramiento gradual de jueces, digamos, los jueces no se dan en maceta, y si se hiciera una renovación de manera general, prácticamente colapsaría el sistema.
Sí, el 30 de julio fue muy interesante invitar a Guadalupe, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque sería el ente encargado de celebrar la elección, de organizarla. La vamos a invitar justo para que con toda la experiencia que tiene el...
Se está perdiendo la comunicación nuevamente, bueno, vamos a tratar
va
de
circulando en carretera. Y es, digamos, esta intermitencia que estamos teniendo precisamente con la comunicación. Vamos a ver si se restablece, porque sí es muy importante identificar esos puntos de resistencia, esos que se dan porque no quieres el cambio, y los otros que sí se tienen que tomar en cuenta para que esta reforma sea pues lo más adecuado para la justicia mexicana. No, ¿verdad? Ya de plano, pues no. Una disculpa. Vamos, bueno, ya está hablando otra vez. De acuerdo, lo recuperamos. Nos decía, diputado.
El 30 de julio vamos a tener el foro sobre la elección. Y ahí vamos a invitar a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, para que con toda la experiencia que tiene el órgano electoral, que sería el encargado de desarrollar estas elecciones, pues nos explique cuáles son los requerimientos técnicos, operativos, los desafíos, las reglas, por ejemplo, de fiscalización, toda la materia electoral en torno a esta elección. Ella, en una entrevista previa con un Grupo Nacional de Medios, ya había adelantado que tendría que analizarse ambos escenarios, el de la gradualidad, lo cual no representaría ningún reto para el INE, o el de la elección, digamos, uniforme en todo el país. El Poder Judicial Federal está, instaurado, organizado por circuitos, cada estado es un circuito. Entonces, es una de las variantes que puede hacer por entidades federativas. Otra es que pueda hacer por grados, primero magistrados y o luego jueces. Otra forma también puede ser por materias, civil, penal, laboral. Hay distintas opciones que están sobre la mesa, pero va a ser muy interesante escuchar a Guadalupe Tadei, porque la organización de una elección así también implica requerimientos presupuestales, y esa pues también es una decisión de Estado, se tiene que programar con tiempo, el presupuesto tendría que discutirse a la par de la reforma para que tuvieran recursos suficientes para hacer la elección. Dísele.
Bien, pues
dice Rubén Villa, que los magistrados y los jueces con exámenes de oposición deben ser escogidos, los del Poder Judicial, porque el pueblo en realidad es ignorante del tema y en realidad en la votación no será él quien escoja a estos jueces y magistrados.
Pues yo creo que el pueblo es sabio, el pueblo es perspicaz, el pueblo es inteligente, y si puede escoger a los titulares de los poderes ejecutivos a nivel estatal y también al Ejecutivo Federal y a las y los legisladores, a los que crean las leyes, pues ¿por qué no va a poder escoger a quienes aplican las leyes?
A ver, pero la lista, diputado, ya va a venir filtrada.
Sí, la de los ministros de la Corte, claro. Sí, por los tres poderes.
Bien, entonces no es directamente...
Eso te garantiza la capacidad y la experiencia y la trayectoria.
Entonces no es directamente el pueblo, es lo que elijan tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Lucía, entonces nos están dando la razón con que es una actividad todavía ordenada por los poderes, entonces no veo cuál es el problema.
Bueno, Lucía Hernández dice que la renuncia de Norma Piña la pide Yasmín Esquivel.
Y muchos jueces y magistrados al interior. Ajá. Ya está fracturada la Corte. Cuando llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, fijaron posturas diferentes. A mí me sorprendió la postura del ministro Pardo, que se alejó mucho de la postura de la ministra Piña, y señaló pues que ellos están de acuerdo con la determinación de la elección, siempre y cuando sea de manera gradual. Entonces ya tienes tres posturas en la Corte. Los que dicen que no, que son Norma Piña, el ministro Lainez, la ministra Ríos Farjat, y el ministro Luis María Aguilar, aunque al final rectificó, los que dicen sí, pero vamos a hacerlo de manera gradual, y ahí encuentras al ministro Pardo, a Yasmín Esquivel, incluso también a ministros que han trabajado pues en otros órganos, a quienes están incluso en el Consejo de la Judicatura Federal, y tienes a otros que dicen llana y lisamente sí, que se vaya a votación popular, y ahí yo encontraría al consejero Batis y a la ministra Lenia Batres. Entonces yo veo tres posturas en la Corte y me queda claro que la mayor parte de las posturas no van conforme a lo que señala Norma Piña. Y me preocupa lo que acaba de hacer el juez ayer, reitero. No creo que un juez de distrito actúe así por voluntad propia. Me parece que es una actitud coordinada, pero qué bueno que el Tribunal Electoral no se dejó presionar.
Bien, pues diputado, esperemos que algún día lo tengamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli para hablar personalmente con usted. Nos quedamos con algunas de las participaciones del auditorio, pero bueno, las sacaremos en algún otro programa al aire. Muy agradecidos con la conversación.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, muy buenos días. Es el diputado Hamlet García Almaguer. Bueno, nos vamos.
Nos vamos, termina este programa. Muchas gracias por habernos acompañado.